Hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Los invito a Malaquías, capítulo 3, versículos 6 al 12. Malaquías 3, versículos 6 al 12. Malaquías 6, 3, perdón, 6 al 12. Dice: porque yo el Señor no cambio, por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Volved a mí y yo me volveré a vosotros. Pero decís: ¿cómo hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando, pero decís: ¿en qué te hemos robado? ¿En que los diezmos y las ofrendas? Con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me está robando. Traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por vosotros reprenderé al devorador, para que no destruya los frutos del suelo, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. Vamos a orar al Señor. Padre, danos la gracia, Señor, para exponer tu palabra y para escuchar tu palabra. Danos la gracia, Señor, para poner en práctica tu palabra, para abrir, Señor, nuestros oídos, abrir nuestro corazón, nuestra mente, todos nuestros sentidos, Señor, a lo que tú tienes preparado, Señor, en tu palabra para nosotros hoy. Te lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Amén.
Entonces, como ya escucharon, de parte de nuestro hermano Alejandro, el título es: honran ustedes a Dios con sus riquezas. Y ya es el octavo sermón de esta serie de Malaquías, que se titula ¿A quién honran ustedes? Y como hemos dicho, hermanos, si quisiéramos saber la historia entre Dios e Israel, Malaquías es el resumen de esa historia. Y en el último sermón, titulado ¿Creen ustedes en la justicia de Dios?, observamos que los judíos acusan a Dios de inconstancia y falta de fiabilidad. Hermanos, el espiral descendente de los judíos se ha ampliado vertiginosamente. Desconfían de los métodos de Dios, la acusan de corrupción en su carácter, impunidad en su juicio e inactividad en su providencia. Culpan a Dios de los problemas que tienen con él. Sin embargo, hermanos, el Señor responde, ¿cierto?, a sus preguntas y les dice que Él, la justicia, se iba a encarnar, ¿cierto? Y Él iba a venir a hacer justicia, muriendo por los pecadores. Y Él iba a limpiar, ¿cierto?, a los hijos de Leví con fuego y con jabón, si lo recuerdan. Pero también Él vendría por segunda vez para juzgar a justos e injustos. Y ahora, hermanos, en esta sección de Malaquías que acabamos de leer, el profeta empieza a cerrar su profecía. Y como uno de sus puntos cúlmines, Él quiere hablar al corazón de Israel sobre lo que debían dar al Señor, dueño de todo. Así que el primer punto es el siguiente: la inmutabilidad de Dios, el eterno consuelo para los hijos de Jacob. La inmutabilidad de Dios, el eterno consuelo para los hijos de Jacob. Versículos 6 al 7: porque yo el Señor no cambio, por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Volved a mí y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Hermano, toda la humanidad, tú y yo, estamos en búsqueda de estabilidad y solidez en nuestras relaciones. Todos buscamos algo que se llama amor incondicional. Buscamos ese tipo de amor en cada uno de nuestros vínculos, en nuestros matrimonios, en nuestras amistades, ¿cierto?, en nuestra familia. Y tenemos frases, ¿cierto?, en nuestra cultura, como: un amigo es como una luz brillando en la oscuridad, ¿cierto? No hay amor como el amor de una madre, ¿cierto? O te amaré en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la tristeza, hasta que la muerte nos separe. Y sin lugar a dudas, muchos de nosotros hemos visto ese tipo de amor. Hemos visto amigos que mueren por sus amigos. Hemos visto colas de madres, ¿cierto?, tratando de entrar a las cárceles por sus hijos, con un amor incondicional. Hemos visto cómo la televisión, ¿cierto?, y el cine ilustra, ¿cierto?, novelas de amor sobre parejas que se aman apasionadamente. Hermanos, y todas esas expresiones nos parecen indicar que a nosotros, que al ser humano, le pertenecen las frases que contienen los siempres y los nuncas. Decimos siempre te voy a amar, ¿cierto? Siempre estaré contigo en las buenas y en las malas. Nunca te olvidaré. Pero lamentablemente, hermanos, no somos inmutables, y menos aún nuestras promesas. Y el fiel reflejo de nuestros juramentos vacíos lo encontramos en nuestro hermano y apóstol Pedro. ¿Cierto? El Señor le dijo, hoy ustedes, esta noche, todos se van a escandalizar de mí, dijo el Señor. ¿Pero qué dijo Pedro? Yo nunca me voy a escandalizar de ti. Hermanos, los nuncas y los siempres no nos pertenecen. Tienen un único dueño, el inmutable, el Dios de los siglos, el Dios de Israel, el que no cambia como los astros ni como las sombras. Nosotros, hermanos, estamos en continuo cambio. Segundo a segundo envejecemos. Nuestras células están cambiando. Nuestras decisiones y propósitos cambian de acuerdo al contexto que nos rodea. Nuestro carácter, hermanos, es frágil. Estamos continuamente llegando a ser. Y Judas 13 nos dice que somos estrellas erráticas. Isaías 57:20 nos dice que somos como el mar en tempestad, que nunca estamos quietos. Y Shakespeare, a través, cierto, de su personaje Hamlet, lo ilustra tan bien. Hamlet se le muere, cierto, el padre. Y él, hermanos, está en la agonía, en la confusión, y llegó a dudar de su propia existencia. Él dijo, ser o no ser. Pero nuestro Dios dice, yo soy. Porque Él es, hermanos. Y solo en Él podemos hallar descanso y satisfacción, porque solamente Él es puro. Jamás ha estado en proceso de llegar a ser como nosotros. Hermanos, recién hemos cantado, roca, ¿qué cantó, hermano? Roca de la eternidad. Fuiste abierta tú por mí, sé mi escondedero fiel. Solo encuentro paz en ti. Y solamente encontramos paz en Dios porque solamente Él es puro. Él es la roca más alta, ¿cierto?, que podemos hallar. Amados, el que Dios sea inmutable, las palabras de Arthur Pink, significa que Él nunca ha mejorado, evolucionado o crecido. Lo que es hoy, Él siempre ha sido. En el rostro de nuestro Padre Celestial, hermanos, no hay arrugas. No hay arrugas. Hermanos, y el texto nos dice que la razón, que el fundamento de la existencia de Israel y de nosotros es que Él no cambia. Es su inmutabilidad. Por eso no habían sido consumidos. Hermanos, los judíos en esta sección piensan que Dios había cambiado porque no había ejecutado sus juicios contra los inicuos. Creían que la justicia de Dios y sus estándares habían sufrido variación. Pero Dios les dice, ustedes están equivocados. Yo no he cambiado ni un ápice. Los que han cambiado son ustedes. Aún sigo siendo el Dios del juicio. Ustedes, al no ser consumidos, son la prueba tangible que yo no cambio, que sigo siendo fiel a mi palabra. Son ustedes que desde los días de vuestros padres me han cambiado por sus propios ídolos, por sus propios conceptos. Hermanos, y para hacer aún más clara esta declaración, Él les recuerda que son hijos de ¿quién? De Jacob. Que su origen reside en un hombre tan cambiante como el viento, que fue astuto, malicioso y engañador. Engañó a su padre Isaac, a su hermano Esaú, a su tío Labán, y para curarlo de sus vaivenes pecaminosos, Dios tuvo que luchar con él. Los israelitas, hermanos, en este momento representan a su padre Jacob. Pero Dios, a través de la descendencia de ese hombre, Él iba a traer al Mesías. El ángel del pacto iba a aparecer para luchar contra los hijos de Jacob, un pueblo duro de cerviz. Era necesaria una transformación en ellos y en nosotros. Debían pasar de ser hijos de Jacob a ser hijos de Israel. Y si Dios pudo cambiar a Jacob, Dios puede cambiar a los hijos de Jacob. Y si Él pudo cambiar a Jacob, Él puede transformar a cualquiera, a ti y a mí.
Es probable que muchos se sorprendieron en la época de Jacob. Pero si ese hombre nunca, de nuevo lo nunca, podría cambiar. Pero sufrió una transformación. Y la gente dijo, ya no se llama más Jacob. Se llama Israel. Porque luchó con Dios y Dios lo hirió. Y son fieles las heridas de quien nos ama. Y quien vuelve a Dios indefectiblemente va a sufrir una transformación. No puedes decir que te has vuelto a Dios sin sufrir una profunda transformación en tu vida. La oferta del Señor sigue intacta, hermanos, entonces desde la eternidad, pasando por el huerto del Edén, pasando por Egipto, pasando, hermanos, por Babilonia, la oferta sigue siendo la misma. ¡Vuelve a mí! ¡Vuelve a mí! Ese es el imperativo de los siglos en las Escrituras, hermanos. ¡Vuelvan a mí! ¡Vuelvan al Evangelio! El Evangelio es inmutable. No cambia. Él no va a retroceder en salvar a los suyos. Y esa es la esperanza de nosotros. Su inmutabilidad, que Él no cambia. Bueno, cuando nosotros nos reconciliamos con nuestros amigos, familia o esposa, muchas veces cambiamos nuestras promesas, decimos te perdono, pero debes hacer esto o aquello. Empecemos de nuevo, pero ya no te voy a poder amar como antes. En cambio, Dios ofrece amor sin condiciones, hermano. El Señor no entrega de mala gana el perdón a aquellos que se arrepienten. Cuando Él observa que tú y yo nos movemos hacia Él, Él amorosamente se mueve hacia nosotros. Él va a abrazar a su Hijo, a su pueblo. Y este texto, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, no nos habla de una forma arminiana, hermanos, de reconciliarnos con Dios, como si nosotros hiciéramos el 50% y Dios el otro 50%. Hermanos, Dios no le está hablando acá inconversos. Notemos eso. Hermanos, Dios le está hablando a su hijo Israel. Hermanos, y ellos habían perdido la intimidad con su Dios. Y Él con cuerdas de amor los atrae. Zacarías 50 años atrás les había hablado las mismas palabras. Ahora es Malaquías quien se levanta para que el pueblo retornara al redil. Hermanos, ¿qué esperamos para volver a Cristo? ¿Esperas nuevas promesas? Hermanos, su voz sigue siendo la misma para orientarte. Su vara y su callado siguen intactos para apacentarte. Sus pastos delicados siguen teniendo la misma calidad para cobijarte. Él aún sigue extendiendo su mano para abrazarte. La oferta sigue siendo la misma y es gratuita. Gratuita porque el gran precio por nuestros pecados lo pagó Cristo en la cruz del Calvario, hermanos. La misma reconciliación que Dios le ofreció a David, a Pedro, a Pablo, al mismo Jacob, Él la está ofreciendo hoy aquí. Sus misericordias, hermanos, no han disminuido, no han decaído, como dice Lamentaciones. Hermanos, no te debes preguntar si el Señor hoy te va a recibir con ganas. Él está abierto con sus brazos, perdón, Él está dispuesto con sus brazos abiertos a nuestras miserias y necesidades. Amados, hemos aprendido que Él aborrece el divorcio. ¿Por qué? Porque Él ama la reconciliación y siempre está dispuesto a reiniciar su matrimonio con su novia. Y como dijo A.W. Tozer, hoy, en este mismo instante, Él siente lo mismo hacia todas las criaturas, los bebés, los enfermos, los caídos y los pecadores. Lo mismo que sintió cuando envió a su Hijo unigénito. Amor. Amor incondicional. Hermanos, qué impresionante Dios tenemos. Qué impresionante. ¿Te imaginas un Dios cambiante? ¿Te imaginas que primero te diga que te ama y a la mañana siguiente Él voltea su rostro? ¿Que promete perdón de pecados, pero un día quebranta su promesa? ¿Que te llena de esperanza al decirte que estará contigo hasta el fin del mundo, pero luego de manera repentina Él te abandona? ¿Que te asegura la vida eterna, pero cuando mueras Él cambia de opinión? Un Dios con personalidades múltiples, un Dios en constante cambio. Será un Dios, hermanos, en que nadie puede confiar. Es un Dios creado a tu imagen y a tu semejanza. Pero el Señor de los ejércitos, descrito en este pasaje, nos dice en Isaías 48: sécase la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios, mi palabra, permanece para siempre. Tú dices, no puedo cambiar, querido amigo. Gracias a Dios, tú no eres inmutable. Solo Dios es inmutable. Y gracias a Dios que no lo somos, porque de serlo, hermanos, estaríamos sin salida. Y David nos anima, hermanos, en el Salmo 30:11, él dice, ¿tú cambiaste mi lamento en qué? En baile. Pero si deseamos cambiar es solamente volviendo a Él, y para volver a Él, hermanos, es necesario dejar todo. Todo lo que te impida retornar a Dios, tu orgullo, la vergüenza, la soledad, la incertidumbre. Daniel Dafoe, escritor de Robinson Crusoe, dice lo siguiente acerca del ser humano. No les da vergüenza pecar, y sin embargo, les da vergüenza arrepentirse. No les da vergüenza aquello que hacen, y por lo cual sería justo considerarlos necios. Pero les da vergüenza dejar de hacerlo, lo cual los haría que se les considerase sabios. Hermano, amigo, deja la necedad y pasa al bando de los sabios. Reconcíliate con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y como dijo Charles Spurgeon, viola el pacto con el infierno. Escapa hacia Jesús para salvar tu vida, pues Él recibe a todos los fugitivos que así lo hacen. Sea un fugitivo del pecado. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Confiesa tu pecado, tu falta de intimidad con Dios, hermanos, y Él te va a transformar como lo hizo con Jacob. Nuestra vida va en constante aumento, como dice Proverbios 4:18, hasta que el día es perfecto, hermanos. Vamos hacia Él, Él viene hacia nosotros y experimentamos un constante cambio hacia su semejanza. Y comprobamos, hermanos, que nuestra perseverancia no está garantizada porque nuestro amor sea inmutable, sino porque su amor es inmutable. Necesitamos ese amor que nunca cambia, hermanos. Y solo Dios puede decir con absoluta veracidad que su amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Solo Jesús puede decir que su amor nunca falla, porque Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Nuestro Dios es el único dueño de los nunca y de los siempre. Es el único que puede decirte, el que cree en mí nunca tendrá sed. Él es el único que puede decir, nunca más me acordaré de tus pecados. Amén. Él es el único que te puede decir, nunca te voy a dejar ni te voy a desamparar. Él es el único que puede decir, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él es el único que puede decir lo que cantamos recién. Yo te voy a pastorear siempre. Y Oseas 2:19 nos dice, yo te voy a desposar para siempre. Solo existen dos tipos de cambio que el hombre vive segundo a segundo. Lo dice Apocalipsis, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿En qué transformación estás tú? ¿En cuál? Vuélvete a Cristo. Vuélvete al Señor. Punto número 2. El verdadero robo del siglo. El verdadero robo del siglo. Versículos 7-9. Pero decís, ¿cómo hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. Hermanos, en el año 2014, en Chile, ¿cierto?, en el aeropuerto se realizó el robo más grande que ha pasado en nuestro país. Se le llamó el robo del siglo. Se sustrajeron 6.000 millones de pesos, 29.000 sueldos líquidos. Y hermanos, y la sociedad estaba indignada, no encontraba, ¿cierto?, a los ladrones. Y nos indignamos más, ¿cierto?, cuando se le roba al pobre, a la viuda, al extranjero. Pero ¿cómo deberíamos reaccionar si se le ha robado a Dios? Y más aún, si nosotros somos, hermanos, los protagonistas de ese robo. Porque el texto dice, la nación entera me ha robado. Nosotros somos su nación. Malaquías es un profeta, hermanos, que confronta áreas complejas de nuestra vida. Hermanos, él ha confrontado nuestras relaciones fraternales. Él ha confrontado nuestro sacerdocio. Él ha confrontado nuestros matrimonios. Nadie se puede meter en esas cosas. Y ahora confronta, hermanos, lo que debemos dar a Él. La riqueza, hermanos, el dinero, como dice John MacArthur, es una medida exacta de nuestra moralidad. Dónde, cómo y en qué gastamos nuestro dinero va a determinar dónde está nuestro corazón. Nuestros gastos direccionan nuestra moralidad. Y si pudiéramos revisar tu cuenta corriente, hermanos, tus cheques, tus gastos, descubriríamos lo que tú amas. Así de fuerte es esto. Cuando el Titanic comenzó a hundirse, cada pasajero empezó a sacar lo que más amaba. Una mujer, por ejemplo, se llevó una caja con dos relojes de oro, dos anillos de diamantes, un collar de zafiros y 200 coronas danesas. Otra prefirió llevarse, hermanos, una mascota como un cerdo de juguete con música, y probablemente le tenía un afecto entrañable. Pero si tú hubieses estado en el Titanic, en ese barco, ¿qué te hubieses llevado? ¿Qué es lo que tú más atesoras en la tierra? Como ves, hermanos, las riquezas que atesoramos definen lo que amamos. El Señor, hermanos, quiere que su pueblo vuelva a Él, que nosotros volvamos a Él, pero que lo debían evidenciar de una forma práctica, con sus diezmos y con sus ofrendas. Él quería que su pueblo demostrara que su sumo bien era Él. Él. Pero ¿por qué de esta forma, hermanos? ¿Por qué con dinero? O con, en este caso, ¿cierto?, con sus granos, con sus semillas. Ellos no manejaban dinero. Sin duda, todos podemos dar sin amar. Todos podemos dar sin amar, pero no podemos amar sin dar. No podemos amar sin dar. Y así es como Dios lo define. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Dios lo define así. ¿Yo no? Como manejamos nuestro dinero demuestra si tenemos una buena o una mala espiritualidad. Cada ser humano, hermanos, es administrador de lo que Dios ha dado. Ageo 2.8. Suyo es el oro, ¿cierto? Suya es la plata. La tierra, su plenitud, el mundo, los que en él habitan son suyos. Tu cuerpo, tu alma le pertenecen a él. Y él ha declarado en su palabra, hermanos, que presentemos todo lo que le pertenece a él como un sacrificio vivo y santo. Hermanos, Charles Spurgeon dice lo siguiente, esto es impresionante. El hombre vive sobre la tierra y divide su suelo entre sus reyes y autócratas. Pero la tierra no es del hombre. No, él no es sino un ocupante, uno que la arrienda de forma precaria y que puede ser desahuciado en cualquier momento. El gran terrateniente y verdadero propietario tiene su asiento por encima de las nubes y se ríe de las escrituras y títulos de venta de los gusanos de polvo. Dios es dueño de todo. Ni un centímetro cuadrado te pertenece. Ninguna de tus cuentas bancarias es tuya. Todo le pertenece al Señor. Y Dios está tan interesado en nuestra mayordomía que uno de cada 10 versículos en los evangelios nos hablan de eso, de la mayordomía. Entonces la pregunta para nosotros, la pregunta adecuada es, ¿somos buenos o somos malos administradores de las cosas de Dios? Esa es la pregunta que tú te tienes que hacer. Los israelitas no gestionaban sus riquezas como un depósito sagrado que venía de parte de Dios, sino como algo que les pertenecía a ellos. Hermanos, y si creemos que Dios es dueño de todo, vamos a poder dar dadivosamente. Pero si creemos que nosotros somos los dueños, hermanos, nuestra mano va a estar apretada. Hermanos, los judíos valoraban más los dones que al dador de los dones. Cuando a nuestros hijos, hermanos, le dan un regalo, ¿qué es lo que intentamos que ellos valoren? ¿El regalo o el autor del regalo? ¿Te has dado cuenta de eso, no? Parece que nosotros somos los que tenemos que aprender esa lección. Nosotros, para poder enseñarle a nuestros hijos. La realidad del texto es increíble, hermanos. Si Dios es dueño de todo, ¿cómo vamos a poder robarlo? ¿Cómo? Si bien la moneda, el billete, el cheque que tú tienes en tu bolsillo es de Él, no necesariamente, hermanos, acabará siendo usado para su adoración. Hermanos, para sustentar su obra, Dios en su soberanía puede compensar todo lo que tú no das. Es verdad, porque Él sustenta su propia obra, pero estás desobedeciendo. Y por otro lado, si tú das, no te creas benefactor de Dios. No te creas benefactor de Dios. Recuerda que cuando lleguemos a la ciudad celestial, Él nos va a decir, en lo poco fuiste fiel. El problema, hermanos, es que si nos declaramos creyentes y queremos volvernos a Dios, Él espera, hermanos, que volvamos, ¿cierto?, a su palabra y volvamos a la definición exacta del pacto entre Él y su pueblo. Bueno, cuando hacemos lo contrario, somos parte del robo más grande de los siglos. ¿Qué nos sucede en los bancos? ¿Qué nos sucede en las bencineras? ¿Qué sucede domingo a domingo en los servicios del pueblo de Dios? Y eso nos debería hacer temblar. Creemos que Dios bendiga a quien le roba. Los hijos de Jacob preguntan, ¿en qué te hemos robado? Como siempre Israel, cierto, durante Malaquías, ignora su pecado. Y el Señor, hermanos, por medio de Malaquías les contesta, ¿en qué cosas? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Hermanos, que a lo largo de la historia de la redención hemos observado cómo el pueblo ofrenda a su Dios. Caín y Abel lo hicieron. Abraham, quien recibe la promesa del Evangelio, él diezmó, ¿cierto?, a Melquisedec. Y lo que hizo la ley, hermanos, fue institucionalizar lo que Abraham hizo generosamente. Él recibió un adelanto del Evangelio y él diezmó, ¿cierto? Un adelanto. ¿Cuánto más nosotros que hemos recibido la revelación inmutable del Evangelio de Cristo? Nosotros somos más deudores de la gracia de lo que fue Abraham. Más deudores. El Señor no diezmó, ¿cierto?, su sangre, no diezmó su vida, sino que se entregó por completo por nosotros. Y esto es algo que debemos considerar a la hora de dar al Señor. Hemos visto muchas veces este tema en la escuela dominical, pero para resumirlo, en palabras de Randy Alcorn, él dice, el diezmo es el método histórico de Dios para adquirir la costumbre de dar. Puede servir como una puerta de entrada al gozo de dar por gracia, pero no es sano considerar al diezmo como el lugar donde detenernos. Puede ser un buen lugar para comenzar, pero no es el techo de las ofrendas, es el piso, no es la meta final, es el lugar de partida. Tú dirás, bueno, acá parece que no creen en el diezmo como una imposición, ¿cierto? Creemos, hermanos, en algo mucho más grande que eso. Creemos en el Evangelio de Cristo. Lo que el Señor, hermanos, nos quiere decir a través de Malaquías es que incluso podemos estar dando el 10%, pero aún así estar robando a Dios. Podemos dar nuestros diezmos íntegramente y aún así estar robando a Dios. A Él no solamente le preocupa el 10%, a Él también le preocupa el otro 90%. Porque quizás por algunos de ustedes, hermanos, el 10% se ha transformado en una imposición, en un impuesto, y no en una dádiva alegre, un sacrificio en olor fragante al Señor. La pregunta entonces es, ¿cuánto podemos retener legítimamente? Y tenemos un registro histórico en la ofrenda de la viuda. Todos los fariseos daban, cierto, de sus diezmos, pero la Biblia dice que sus diezmos eran lo que les sobraba. ¿Se dan cuenta de eso? Hermanos, busquen, vayan conmigo a Marcos 12:41, por favor. Marcos 12:41. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Bueno, Dios quería que observáramos el ejemplo de la viuda. Por eso tanto Marcos como Lucas registran este evento para recordar este noble ejemplo. Y el versículo que acabamos de leer nos habla que Jesús se sentó a observar cuánto daban o cómo daban. Lea. ¿Qué dice? ¿Cómo daban sus ofrendas? Y amados hermanos, Él sigue observando hoy día cómo tú ofrendas. Su mirada sigue estando, hermanos, fija en cómo damos al Señor, porque la naturaleza de la dádiva revela nuestra situación espiritual. Y Él está sumamente interesado en el estado de amor que nosotros tenemos hacia Él. Y el verso 42, léalo también, dice del mismo capítulo, nos dice que era una viuda pobre. Y prácticamente el texto en el original quiere decir que ella es una indigente. Y ella echó dos blancas, es decir, un cuadrante, dice el texto, ¿cierto? Hermanos, y Era todo su sustento, todo lo que ella tenía. Hermanos, y esto, un cuadrante, era la 64ª parte de un denario. Y un denario era lo que uno ganaba en un día de trabajo. Sí, para nosotros puede ser una miseria, pero proporcionalmente, comparado, ¿cierto?, con lo que daban los fariseos y los escribas, ella dio un monto descomunal. Ella dio todo al Señor. Hermanos, y hay un detalle muy importante en esta historia que se nos escapa. Son dos monedas, ¿cierto? Y uno podría decir, pero qué detalle más ridículo. Pero ella pudo haber retenido una, ¿cierto? Y haber dado la otra. Pero ella dio todo. Porque, hermanos, ella consideraba a Dios su porción. Ella era una verdadera levita, y recordemos que los levitas tenían como porción a Dios. Ella era una verdadera adoradora. Y por otro lado, hermanos, el lugar de las ofrendas que se describe aquí era el patio de las mujeres, y había 13 chofales ahí, con forma de carnero. Y cuando los fariseos y los escribas, hermanos, iban a dar su ofrenda, ellos daban grandes monedas de cobre. Y el sonido, hermanos, de eso era, imagínate, como una máquina, ¿cierto?, tragamonedas, que libera su premio. Era algo escandaloso. Todos se fijaban en la ofrenda de ellos. Pero ¿cómo eran las monedas de ella, de la viuda? Eran como las monedas de un peso, livianas y pequeñas. El sonido nadie lo escuchó, solo Jesús. Y Dios quiso que ese sonido de esa ofrenda llegara a nuestros oídos hoy día para aprender de ella, de su devoción al Señor. Los afectos de esta viuda estaban centrados en el cielo, no en la tierra. Su amor estaba focalizado en Dios y no en el mundo. Había un anhelo de ella por obedecer a la palabra. Hermano, aun si eso le costaba su propio sustento. Hermano, nuestro trato al dinero, hermano, va a ser un indicador de la salvación que tenemos en Cristo. Y lo podemos ver en Zaqueo. Zaqueo, cierto, restauró a quienes había defraudado. ¿Y qué dijo Cristo? Hoy ha venido salvación a esta casa. Cristo lo definió así. Y como dice nuestro hermano David Barceló, no ofrendes para que Dios te dé. Ofrenda porque Él te ha dado. Porque Él te ha dado a Cristo. Ahora, hermanos, el texto nos dice que robar a Dios no queda impune. No. Él hará justicia porque Él es Dios justo. Y como vimos en el sermón pasado, Él, hermanos, hará completa justicia. Y no podemos perder de vista que su inmutabilidad es una espada de doble filo. ¿Por qué? Porque puede causar completa confianza, pero también puede causar temor. El Señor enviaría maldición sobre su pueblo, porque Él es también inmutable en sus juicios. No lo olvides. Él es inmutable en salvar, pero también es el inmutable en salvar, perdón, en condenar. Si no volvían a Dios, sobre sus cosechas vendrían plagas, la tierra sería estéril, los mismos cardos y espinos del Edén iban a empezar a brotar. Ellos plantaban semillas, ¿cierto?, para que dieran mucho fruto. ¿Pero qué sembramos nosotros? ¿Qué siembra la iglesia? ¿Qué semilla? ¿La semilla de qué? Del evangelio inmutable del Señor. Plantamos otro tipo de semilla y esperamos otro tipo de cosecha. Una cosecha, hermanos, de conversiones, de almas, a través de la proclamación del evangelio. Pero nuestras cosechas pueden ser, hermanos, arruinadas cuando nuestro amor a Dios es tan escaso que no retribuimos a Él lo que a Él le pertenece. El Espíritu Santo se puede apartar de la iglesia. Es más, aquí la palabra puede ser predicada con denuedo, con fidelidad. Pero, hermanos, el potencial se puede perder del evangelio, incluso cuando no estamos dando al Señor lo que Él merece. Hermanos, ¿cuántas conversiones han habido en esta iglesia? ¿Cuántos matrimonios restaurados? ¿Cuántos han cambiado su forma de vivir, de pensar, de respirar? Y Dios puede utilizar nuestras ofrendas de diversas formas para fomentar el trabajo de la iglesia. Hermanos, ¿cómo Dios nos va a encargar a su grey, a su rebaño? ¿Cómo? Cuando no ofrendamos, hermanos, la influencia de la iglesia en el mundo sufre consecuencias directas y concretas. Por lo tanto, no podemos robarle a Dios sin hacernos daño a nosotros mismos. No podemos robarle a Dios, hermanos, sin hacernos daño a nosotros mismos, porque dañamos el cuerpo de Cristo. Y Ananías y Zafira así lo hicieron. dañaron al cuerpo de Cristo y se dañaron a ellos mismos. Una de las causas de la infecundidad de una iglesia es la mezquindad de sus miembros. El texto muchas veces se malutiliza, estamos de acuerdo, ¿cierto? Que esta maldición, ¿cierto? Algunos lo relacionan con perder la salvación, y eso es falso, hermanos, o que vamos a tener bendición si es que damos. Pero hermanos, hay consecuencias directas en robarle a Dios, en no darle al Señor. No ignoremos el pasaje. Ahora, en tiempos de Malaquías, ¿para qué servían los diezmos y las ofrendas? Entre otras cosas, para el sostenimiento de los levitas, de sus familias, y para la atención del templo, y también para ayudar a viudas, huérfanos y extranjeros. Hermanos, cuando una iglesia no es capaz de sostener a sus pastores, el nombre de Dios y el Evangelio es denigrado entre los gentiles. Satanás, como dice Calvino, usa esta triquiñuela para que la iglesia quede sin instrucción, hermanos, horrorizando a muchos ministros por terror a la pobreza y el hambre. Y esto fue lo que sucedió en el tiempo de Malaquías. Nehemías 13:10 lo describió, ¿cierto? Lo leyó nuestro hermano Juan. Cada uno se fue a su heredad, a trabajar. Y esto era terrible, hermanos. Porque ¿cuál era la herencia de los levitas? Lo repito de nuevo. ¿Cuál era? Dios. Y ellos tuvieron que cambiar a Dios por un pedazo de polvo porque no estaban ofrendando. Hermanos, Asaf, el levita, lo dice así: fuera de ti, nada deseo en la tierra. Hermanos, para el levita, para nosotros, Dios es nuestra porción. Pero cuando no ofrendamos, podemos llegar a ser el amerreír de los paganos. En Nehemías 10:39, podemos observar que Israel se había comprometido a no abandonar la casa del Señor. Ese era su compromiso. Y cuando no podemos bendecir a quienes nos presiden, que son parte de la familia de la fe y a sus familias, hermanos, lo que estamos diciendo, hermanos, que hemos abandonado la casa del Señor. Eso estamos diciendo. Y recordemos, hermanos, que Dios ya ha confrontado a los levitas en Malaquías. ¿Se acuerdan? Capítulo 2. Por lo tanto, tu ofrenda no depende del desempeño de los pastores, que es imperfecto. Depende del desempeño perfecto de Cristo en la cruz. Miren lo que dice John White para que aprendamos. A Dios le preocupan los motivos, no las cantidades. ¿Le molesta que su pastor tenga mucho dinero? Entonces duplíquele el sueldo para demostrarle que lo ama. ¿Pero no hay mejores maneras para demostrar el amor? Pues claro que las hay. ¿Pero por qué no hacerlo de esta manera? ¿Qué pasaría si su sueldo es muy alto? Eso es problema del pastor. Él podría dar más dinero. Ore para que él tenga sabiduría al manejar lo que él no necesita. Y nosotros necesitamos también esa sabiduría para manejar lo que no necesitamos. ¿Por qué no pensar así, hermanos? Recordemos que los pastores anuncian el Evangelio, y Pablo nos dice que proclama el Evangelio, debe vivir del Evangelio, y cuando no ofrendamos, estamos diciendo que el Evangelio no tiene ese poder. Y disminuimos el potencial del Evangelio, de la buena noticia, hermanos. Amados, con nuestras ofrendas podemos hacer muchas cosas. Bendecir a quienes pasan necesidad, abrir colegios, universidades, hospitales, orfanatos, misiones, escuela de pastores y maestros. Y un buen ejemplo de la iglesia grecorromana, en el mundo grecorromano, es lo que nos cuenta Juliano. Él escribe: la fe cristiana ha avanzado, fíjense, especialmente gracias al servicio de amor prestado a los extranjeros y al servicio ofrecido en el entierro de muertos. ¿Cómo puede avanzar el reino de Dios? A través de cosas prácticas. Dios puede hacer grandes cosas con nuestras riquezas cuando reconocemos que son de Él. Pero, hermanos, podemos estar infectados con una maldición. Amados, cuando Jesús pasó por un camino, Él vio una higuera, ¿se acuerdan? Una higuera que parecía que tenía mucha vida porque era frondosa, porque tenía hojas, pero no tenía ningún fruto. Estaba podrida por dentro y el Señor maldijo esa higuera, así como Israel fue maldito y no dio nunca más fruto. Nosotros tenemos el mismo potencial. Necesitamos volver al Señor. Necesitamos volver a Él. Punto final, hermanos. Cristo, nuestra verdadera riqueza. Versículos 10 al 12. Cristo, nuestra verdadera riqueza. El Señor exhorta al pueblo a traer sus diezmos de sus cosechas al alfolí. Y el alfolí era una especie de granero grande donde depositaban, ¿cierto?, sus diezmos y sus ofrendas. Y que en su casa haya alimento. Eso les pide. Quiero alimento en mi casa. Bueno, nosotros no hacemos eso, ¿cierto? No manejamos cosechas, semillas, granos, pero cuando en una iglesia hay alimento espiritual, cuando se expone con veracidad la palabra del Señor, es porque también hay un intento genuino de parte del pueblo de Dios a dar lo que Él merece. Y el texto dice, pruébenme, ¿cierto? Y muchas veces este pasaje se malutiliza como si fuéramos a desafiar a Dios, ¿cierto? Señor, dame estas promesas. Pero no es lo que propone el texto en su contexto, hermanos. Ya que las promesas expuestas aquí, hermanos, escúchenme bien, no son nuevas. No son nuevas promesas porque Dios es inmutable. Hermanos, entonces, ¿en qué sentido dice que debían probarle? En esto, hermano. En que si ellos volvían a Él, Él iba a volver hacia ellos. Y eso implicaba todo el paquete de bendiciones. Hermanos, el Señor promete algunas cosas cuando volvemos a Él. Él promete abundancia. Dios les demuestra generosidad, algo que ellos no tenían, porque su promesa es totalmente desproporcionada a lo que ellos iban a dar. ¿Se dan cuenta de eso? Él iba a dar hasta que sobreabundara. Lo que Dios nos da es totalmente desproporcionado a lo que nosotros damos. Entonces, cuando damos dadivosamente, es cuando más nos parecemos al Señor, y Él desea, hermanos, que aprendamos de Él. Dios también promete protección. Las plagas no podrían destruir sus cosechas, las vides, no serían estériles, y por lo tanto la bendición de Dios no se podría perder. La bendición genuina de Dios no se pierde. De la misma manera, hermanos, cuando acumulamos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín pueden corromper, donde los ladrones no pueden hurtar, estamos haciendo riquezas que no se pueden perder. En cambio, todo lo que tú tienes aquí en la tierra, en 100 años más, no va a ser tuyo. No lo va a ser. Las riquezas terrenales son volátiles, son frágiles, pero las riquezas eternas que tenemos en Cristo Jesús son inmutables. Por eso es mejor tener todo en el cielo y nada en la tierra, que tener todo en la tierra y nada en el cielo. Si tus tesoros están aquí en la tierra, hermano, déjame decirte que cada día tú estás más lejos de tu tesoro. Pero si están en el cielo, cada día estás más cerca de tu tesoro, porque tu tesoro es Cristo, nuestro Señor. Hermanos, Dios promete reputación. Sus tierras se convertirían en deseables. Todos iban a querer comercializar con Israel. Y para nosotros significa que la palabra expuesta va a rendir fruto. Que seremos plantío del Señor, hermanos, como lo cantamos delante. El Señor, hermanos, nos exige a través de este pasaje que le sirvamos íntegramente. Y al volvernos a Él, Él nos transformará en la lámpara del mundo, en sal y luz de la tierra. Hermanos, esto aparentemente es un riesgo para ellos. Es un riesgo. Las cosechas no habían sido buenas. Muchos estaban en situaciones precarias, que incluso los llevó a vender sus propios hijos como esclavos. Pero Dios los invita a dar. Y no podemos vivir una vida cristiana sin riesgos. No podemos. David dijo, no ofreceré sacrificio a Jehová mi Dios sin que me cueste. No, hermanos. Pero como siempre, la agenda del Señor es prioritario depositar nuestra fe en Él, porque sin fe es imposible agradarle. Amados, ¿realmente se abrieron las puertas del cielo para los judíos? ¿Sí o no? Para los israelitas de esta época, la última vez que se había abierto el cielo fue para el juicio del diluvio. Pero la segunda vez que se abrió el cielo fue para que el pan de vida descendiera, hermanos. El verdadero alimento para el hombre. El ángel del pacto vino a bendecir a los hijos de Jacob, pero él no vino ahora a luchar por ellos, con ellos. Él vino a morir por ellos, por nosotros. Por su sangre vertida en la cruz nos convertimos en tierra fértil y bienaventurada, hermanos. El costo fue que él se hizo maldito por nuestros malditos pecados en la cruz. Hermanos, Él reprendió la plaga devoradora del pecado en nuestras vidas, injertándonos en Él la vid verdadera. Hermano, Jesús plantó la semilla de su inmutable evangelio en nuestros corazones y brotó vida sobreabundante donde no la había.
Amén.
Él es nuestra verdadera riqueza. Es Cristo. Isaac Watts, en uno de sus himnos, lo ilustra tan maravillosamente. Él dice: no broten ya pecado ni tristeza, ni espinas infesten la tierra. Él viene bendiciones derramando, de nosotros maldiciones alejando. Hermanos, sobre Israel y sobre muchos gentiles se volvió a abrir la puerta del cielo, y el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos de una manera poderosa, que la cosecha más grande comenzó y sigue hasta hoy. Sigue hasta hoy. Hermanos, el Señor no deja una fe auténtica sin recompensa. Él no deja, hermanos, una fe auténtica sin recompensa. Hermanos, si el sacrificio de Cristo no nos motiva a dar, ¿qué lo va a hacer? Dime. Por favor, dame algo que nos motive a dar. Cuando lo hacemos, confirmamos la imagen de Cristo en nosotros. ¿Te has dado cuenta cómo el Partido Comunista, ellos dan a su partido? ¿Cómo los animalistas dan, cierto, a sus instituciones? ¿Cómo las ONG dan, cierto, por cosas que son vanas? Y nosotros, hermanos, ¿qué haremos? Si Cristo, hermanos, su sacrificio no nos motiva, ¿qué lo va a hacer? Debemos dar, hermanos, debemos dar porque es un privilegio. Así lo consideraron los macedonios, quienes de su profunda pobreza quisieron dar y le suplicaron a Pablo: por favor, déjanos participar de este privilegio. Y probablemente ellos necesitaban porque eran pobres, pero el evangelio es contracultural. Ellos no tenían, pero daban. Debemos dar porque es una responsabilidad de la iglesia local. En Nehemías 10:39 lo decía: no descuidaremos la casa del Señor. Debemos ofrendar con generosidad, como lo hicieron los macedonios, ¿cierto? Quienes se dieron primeramente al Señor y luego dieron su ofrenda, según habían prosperado. Debemos dar al Señor porque es una obligación, hermanos. Porque si el Señor te ha capacitado para trabajar y recibes una remuneración, entonces estás en mejores condiciones que la viuda de Marcos 12, que los mismos judíos del tiempo de Malaquías, y que los macedonios, que eran perseguidos, que estaban bajo la extorsionadora economía romana y que pasaban por hambre. Entonces, ¿cuál es tu gran excusa? 1 Corintios 16:2 dice: cada uno de vosotros ponga aparte algo. Cada uno, no algunos. Y podrás decir: es que tengo muchas deudas. Pero tu estado financiero no invalida tu responsabilidad y obligación de dar al Señor. Recuerda, tú tienes una deuda infinita con Cristo. Tienes una deuda infinita con Cristo. Y el himno Fuente de la Vida Eterna, en su versión original, nos dice esto maravilloso: yo estoy todos los días obligado a ser deudor de esta gracia. Estoy obligado a ser un deudor de esta gracia. Podrás decir: es que soy extranjero y me estoy acomodando en el país. Querido hermano, todos somos peregrinos y extranjeros. Todos, todos. Podrás decir: yo no doy porque no tengo, pero es al revés. Es al revés. No tienes porque no das. No busques excusas. Deja de robar a Dios. Vuelve a Él. Hermanos, debemos ofrendar con gozo. ¿Alguno canta con tristeza aquí? Yo veo sus rostros y ninguno. Entonces no des con tristeza. Da con gozo. Proverbios 10:22 nos dice: porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Amados, esto significa que no tenemos que esperar a estar alegres para dar, porque la alegría y el gozo va a florecer cuando demos y después que demos. Spurgeon comenta: una cosa sé, que un dador alegre siempre desea poder 10 veces más. 10 veces más. Debemos ofrendar, hermanos, también meditadamente. 2 Corintios 9:7 nos dice: cada uno dé como propuso en su corazón. No de forma impulsiva, sino que meditadamente. Antes de venir al culto, meditar en cuánto voy a dar. Si hice una transferencia, meditar, orar con la familia. Hermano, nadie sabe en la congregación si tú oras. Nadie sabe en la congregación si tú lees la palabra. De la misma forma, nadie sabe, ¿cierto?, lo que tú tienes que ofrendar al Señor, solamente tú y el Señor. Bueno, pero si no estás ofrendando al Señor lo que a Él le corresponde, significa que tu corazón no te propone nada. Y eso es terrible, porque significa que simplemente eres un árbol frondoso que aparenta vida. y aún atesoras un corazón de piedra y no uno de carne. Hermanos, no esperes a ganar más dinero para empezar a dar. Como sirves hoy a Dios, te vas a servir en el futuro. Como sirves hoy a Dios, te vas a servir en el futuro. Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Amados, por último, no debemos dar a Dios de forma que neguemos nuestros compromisos obligatorios, como nuestra familia y los impuestos. Y no son excusas para no dejar de dar al Señor en su iglesia. Debemos considerar esto, hermanos, porque quien no provee a su familia es peor que un incrédulo, dice la palabra. Pero también tenemos que pagar nuestros impuestos. Si tú no pagas tus impuestos, estás pecando delante del Señor. El Señor pagó su impuesto, ¿no? ¿Se acuerdan? Pedro anda a buscar, ¿cierto?, un pez. 2 moneditas salieron, ¿cierto? Y ese impuesto fue utilizado para sus propósitos redentores, porque esa moneda fue utilizada para financiar el madero, los clavos y el sueldo de los romanos. Hermanos, el impuesto puede ser utilizado para cosas horrorosas en los gobiernos, pero nuestra responsabilidad es de pagarlo. Y ellos, los reyes, los presidentes de esta tierra, darán cuenta delante del Señor. Pero nosotros debemos dar, cumplir con nuestras obligaciones. En definitiva, en palabras de Wesley, de todo lo que pueda, es decir, de todo lo que tenga Dios. No escatime en una u otra proporción. Entregue a Dios no la décima parte, ni la tercera parte, ni la mitad, sino todo lo que es de Dios, sea más o menos. Emplee todo en usted, su casa, la casa de la fe, toda su humanidad, de tal forma que pueda rendir buenas cuentas a su Señor. Hermano, cuando tú das a tu familia, cuando tú pagas tus impuestos, tú estás dando a Dios también, porque estás obedeciendo su palabra, está incluido en el paquete. Amados, Cristo ha permitido que lo suyo lo llamemos nuestro, y lo único que Él hizo suyo, ¿qué fue? Nuestro pecado, que cargó en la cruz. Hermanos, Él promete suplir todas nuestras necesidades según Filipenses 4:19. Todas, todas. Si Él cuida de las aves, Él cuidará también de ti. Concluyo. El conde Zinzendorf, quien fuera un líder de la renovación morava, de la iglesia morava en Alemania, él, hermanos, contempló un cuadro hecho por Domenico Fetti, el cual se llama He aquí el hombre. Y ese cuadro lo que ilustra, hermanos, es a Cristo crucificado con su corona de espinas frente a Poncio Pilato y la turba judía. Y debajo, hermanos, de esa pintura, lo que escribió, hermanos, este pintor fue: yo he hecho todo por ti. ¿Qué has hecho tú por mí? Cuando el conde, hermanos, Zinzendorf leyó estas palabras, adoptó un lema para su vida: solo tengo una pasión, Él y solo Él. Cristo nos dice lo mismo hoy, porque Él es inmutable. Él hizo todo por nosotros en la cruz. No hay pago que dar por nuestra redención. Lo cantamos delante. Pero ¿cómo respondemos por la expiación perfecta de Cristo en la cruz? ¿Cómo respondemos? Ofrendemos nuestras vidas a Él. Ofrendemos nuestras vidas a Él y volvamos, hermanos, volvamos a sus brazos. Oremos. Señor, ¿cómo honrarte con nuestras riquezas? ¿Cómo hacerlo, Señor? Si amamos tanto lo que hay en este mundo, Señor, que es volátil, que es efímero, Señor. Señor, transforma el corazón de los hijos de Jacob que están aquí, Señor. Transforma nuestros corazones. Señor, si decimos amarte, vamos a dar de lo que tú nos has dado, Señor. Amado Señor, tu amor es inmutable. ¿En dónde podemos encontrar este tipo de palabra? Solamente en tus labios, Señor Jesús. Ayuda a tu iglesia, ayuda a cada uno, Padre, a arrepentirse de su pecado, de robarte a ti, Señor. ¿Cuántas cosas hemos robado, Señor? Nuestras energías, nuestra fuerza, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras ofrendas, nuestro dinero, Señor, te pertenece. Padre, ¿cómo reaccionaremos ante la ofrenda de Cristo en la cruz? Ayúdanos, ayúdanos a vivir solo para ti, a ser un reflejo fiel de tu iglesia en esta tierra, a ser tierra deseable, Padre amado. Bendice a IBGS y concédenos arrepentimiento. Queremos volver a ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.